Bueno, muy buenos días, amigos radioescuchas. Qué bueno que nos estén escuchando en este dominguito sabroso, domingo de plena y total flojera. Y en estos momentos, oigo.com.mx está aprovechando precisamente el domingo para hacer algunas pruebas. Yo sé que ustedes lo entenderán y lo comprenderán. Del otro lado de la línea, por cierto, háblanlo de pruebas, tenemos a Diego de Alba Casillas. Mi querido Diego, buenos medios días. Bueno. Diego de Alba. ¿Me escucha, señor? Parece ser entonces que... es que se cortó la llamada. Vamos a hacerle una llamada a don Diego de Alba Casillas. A ver si nos puede pelar. A ver si nos puede atender un momentito. Oigo.com.mx está... haciendo algunas pruebas precisamente porque estamos entrando ya en una nueva etapa, una etapa en la cual estaremos integrando a más colaboradores para alimentar los contenidos de oigo.com.mx y por supuesto también para que ustedes tengan más opciones auditivas, más opciones en cuanto a la información, más opciones en cuanto a los puntos de vista que acontecen aquí en Aguascalientes. Así que estamos aprovechando este dominguito de plena flojerita para hacer algunas pruebas. Ya dentro de una semana tendremos los nuevos contenidos. Creo que ya por fin ya tenemos la comunicación ahí con Diego de Alba Casillas. Diego.
Sí, aquí estoy, Toño Zapata. Buenos días. Buenas tardes ya, ¿verdad?
Exactamente, mi querido Diego. Muy buenos días. Pues ahora sí que dándote la más cordial bienvenida a esta sintonía digital de oigo.com.mx. ¿Qué se siente? Bueno. Diego. Diego de Alba. Hola. Se cortó la llamada. Bueno, de cualquier manera estamos ya tenemos bien sintonizado este asunto, ya lo tenemos bien aceitadito y bien ajustadito. Estaremos en días posteriores, estaremos ya haciendo algunas pruebas extra para que ustedes estén escuchando, ahí está otra vez don Diego, escuchando esta nueva versión de oigo.com.mx, porque si se trata de cambiar la radio, pues definitivamente necesitamos cambiar precisamente esa percepción de que la radio es aburrida y sobre todo está limitada. Creo que ahora sí ya tenemos a Diego al aire. A ver, mi querido Diego, buen día. Don Diego de Alba, ya estamos al aire, ¿lo escuchamos? Bueno. Parece ser que hay un pequeño problemita aquí con la conexión. No estoy seguro de qué podría estar sucediendo, pero pues no se preocupe, amigo radio escucha, son cosas que estaremos nosotros corrigiendo en los próximos días. Dice que no me oye.
Bueno, ya te escucho. Ahora me escucho.
Sí, ahora sí ya nos escuchamos, mi querido Diego. Ahora sí estamos al aire, bienvenido.
Bueno, otra vez gracias.
Alba, el problema sencillo.
Bueno, mi querido Diego, pues ahora que estamos con este experimento, precisamente ahorita al aire, ahorita que hay pocos usuarios que se atrevieron a sintonizar en este domingo sabroso a oigo.com.mx, pues, ¿qué te parece ahora estas iniciativas con las cuales algunos ciudadanos pretenden abordar el revocamiento a las autoridades que no cumplan con su trabajo? ¿Cómo lo ves tú?
En sentido positivo,
como Estado debemos aceptar estos nuevos mecanismos de participación ciudadana, como por ejemplo el referéndum, y en este caso el sentido en el que están buscando ahora es el grupo
Iluminemos, que está integrado por ya viejos conocidos de la política de Aguascalientes, entre ellos José Luis Gutiérrez, quien ya fuera candidato a presidente municipal por el PRD en aquellos años en el que candidato fuera Alfonso Sahagún, Bernal Sahagún, para gobernador por el PRD en una en un intento fallido por el Sol Azteca de competir con ciudadanos que siempre se la pasaron vergonzados por tener que pertenecer a su registro como candidato al PRD. Pero, pues, aunque los están aceptando que lleven sus posicionamientos ante los cada diputados, lo que más bien habría que ver es que los partidos estarían dispuestos a aceptar estas modificaciones y estos nuevos sistemas de evaluación.
Pues aquí la cuestión también radica en que de pronto esta exigencia de que se cumpla lo que en teoría la ley establece, pues hasta cierto punto nos mueve a una pregunta toral. No preguntándonos si los políticos en turno o los funcionarios en turno estuvieran dispuestos a aceptarla, sino más bien, este es el momento para que la gente ahora sí, así a bote pronto, de pronto aborde esa responsabilidad de entonces ahora sí tener que intervenir, y no solamente intervenir, sino entender la política y la administración pública para que entonces exijan la revocación de poderes.
Debería ser una exigencia ciudadana, y es un ejemplo de madurez de una ciudadanía que se interesa cada vez más en los procesos políticos. Y bueno, y vamos hablando de algo más. O sea, un proceso político no es nada más la elección del candidato. La política también tiene que radicar en todo aquello que ocurre con nuestra sociedad. O sea, el proceso electoral, la revocación de mandato, sería una pequeña parte nada más de lo que es la política. La política en general parte desde la aplicación del Estado hacia los ciudadanos, en gestión pública, en el qué vamos a hacer con la calle Zaragoza, la vamos a dejar peatonal o va a ser una calle que va a circular los coches. Esa es también política. El problema que tenemos a diario es política. El recoger la basura también tenemos que es un problema de política. O sea, esa sociedad debe empezar también a madurar en una definición más amplia de lo que conoce como política. O sea, no nada más quedarse con el proceso electoral y en este caso la revocación de mandato. Insisto, la revocación de mandato es de aceptarla, los legisladores y los partidos, es también una demostración de madurez de sociedad en este estado narcopolitizado y que ya Colombia, nuestros socios comerciales, ya los estamos alcanzando también en sus niveles de violencia. ¿O tú qué opinas, mi Toño?
Yo siempre he considerado que la violencia se aplica desde el punto de vista institucional, o por lo menos se ha aplicado constantemente a manera de realpolitik en México. Y me refiero específicamente a que precisamente el descrédito natural que la autoridad le da a cualquier iniciativa realmente ciudadana es parte de la violencia que ha permeado ya ahora ya incluso a los niveles ya de nota roja. Siento yo que este asunto de la revocación de mandato es un ejercicio sano, por supuesto que lo es, pero resulta ridículo desde el punto de vista social, porque al final de cuentas es una exigencia que viene en la propia Constitución, aunque sin mecanismos, pero que a la hora de entonces tomarla en serio, o de por lo menos intentar tomarla en serio, nos encontramos con la misma pared de siempre. Es decir, que el ciudadano no está ya no capacitado, sino ni siquiera interesado en ejercer un derecho que es propio. Ya como parte incluso de su psique como mexicano, de su psique como ciudadano, que no en el cual exige resoluciones, pero no se involucra. Exige respuestas, pero no hace preguntas. Exige atención, pero no presta atención. Yo siento que esto va a topar, ahora sí que con la pared de la... Vamos a decirlo todas sus palabras, de la ignorancia del ciudadano. No por dolo, sino simple y sencillamente porque no tiene ni idea de cómo ejercerlo.
Ahí radica el problema principal, el ciudadano. El ciudadano, si no se preocupa, no se interesa por lo que le ocurre a diario y cómo mejorarlo, y nada más se la pasa checándole el problema a los políticos, y no pone, aquí tiene razón la agrupación Iluminemos, O sea, si el ciudadano no se organiza, no participa, ¿de qué se queja? O sea, es muy fácil la posición. Maldito gobierno corrupto, ¿a dónde nos vas a virar, nos vas a llevar? Pero si el ciudadano no pasa nada más, o sea, no se queda, si el ciudadano se queda en esa protesta, nada más ramplona, y no participa, no se manifiesta, no manda por lo menos un mensajito a los medios de comunicación tradicionales o como este Foro Libertario, que se está escapando de la legislación para traspasarte de AM a FM, y es obvio que no va a tener una concesión por sus contenidos. O sea, la tecnología lo está permitiendo. O sea, si el ciudadano no se preocupa, los partidos no van a hacer en ningún momento lo que la Constitución marca, de crear mecanismos de participación ciudadana. Y en este caso la revocación de mandato, en eso está entrampado. Si el ciudadano no se organiza y no lo exige, los partidos en su partidocracia no nos lo van a otorgar. Toño.
Sin duda, de hecho, precisamente no. Alguna vez algún amigo mío me dijo que la política es el arte de hacer que la gente no se meta en lo que sí le importa. Y eso ha sido algo realmente eficiente en México, y aún más eficiente en Aguascalientes.
Pero es que partimos del problema, Toño. El problema es que nuestra definición ramplona de política...
Te escuchamos, Diego, te escuchamos. Parece que se cortó la llamada. Enseguida recuperaremos nuestra comunicación con Diego de Alba. Creo que ya estamos conectándonos, estamos platicando precisamente sobre este asunto de la posible o pausible, pásale, líder, a revocación de mandato, cosa que es, se antoja en realidad hasta cierto punto. A ver. Creo que hemos perdido ya la comunicación con Diego de Alba. Estamos platicando precisamente con Diego de Alba sobre este asunto tan manoseado, tan llevado y tan traído de la revocación de mandato, una exigencia que a veces incluso a mí me parece ya no exagerada, sino también tristemente ridícula, puesto que estamos nosotros obligados como ciudadanos a intervenir, pero estamos tan acostumbrados a la dádiva, estamos tan acostumbrados al ¿qué le puedes decir? Al tlatuanismo, nos encanta a los mexicanos tener tlatuanis, que ahora estamos entumidos en esa exigencia, pero no sé si ya recuperamos la llamada con Diego, no sé si nos escuchas.
Ya estoy de regreso, Toño.
Ah, correcto. Entonces, yo no sé si esto incluso vaya en contra, vamos a exagerar, o bueno, a lo mejor esa es mi responsabilidad, llevar esto a la exageración. No sé si incluso dentro del ADN del mexicano está precisamente el depender del tlatuanismo político para poder, ahora sí que, entender nuestra cosmogonía personal. No estaremos yéndonos demasiado lejos con respecto ya a la posición típica mexicana de simple y sencillamente hágase hacer la voluntad del político y lo demás que ruede cuesta abajo.
No, bueno, no creo que seamos el único pueblo con este problema de una necesidad de depender de un tatuani, un cacique, un gran hombre. Digo, o sea, antropológicamente la primera organización es el Big Man, el gran hombre, en esos pequeños grupos de bandas de hombres que se organizan alrededor de un señor que originalmente, pues, lo que tenía y es lo que sigue creándole el poder al Estado es la fuerza de la violencia. La fuerza de la violencia es el pequeño Big Man, que después controló otras formas de estructuras que generaban violencia. O sea, el monopolio de la violencia radica el poder de ese inicio de Estado. Y socialmente, de manera micro, pese a que existe ese gran aparato llamado Estado moderno, la sociedad se organiza también en esas bandas. La seguimos a diario. Mi Toño, tú eres un pequeño Big Man de la radio en Internet.
Sí, y ciertamente que es hasta cierto punto pequeño, pero estos pequeños, como dices tú, foros libertarios, o en todo caso, como incluso algunos los podrían calificar como foros libertinos, lo que pretenden es precisamente dar, empoderar, aunque sea una palabra muy de las derechas, pero darle un poquito de poder o regresarle el poder a la gente. Pero cuando uno, por ejemplo, le acerca el micrófono a alguien para que entonces ahora sí diga, ¿sabes qué? Ahora sí dime lo que estabas pensando hace un momento. Luego su propia Secretaría de Gobernación en el cerebro actúa. El ciudadano quizá sí esté preparado para ejercer un poco el poder, pero tiene miedo de ejercer el poder. Y sobre todo precisamente por esa, ahora sí que la ley del cangrejo, ¿no? En el cual alguien trata de destacar y todos los demás quieren bajarlo de inmediato para que se ponga en el lugar de los demás. No sé.
Es una, y también la parte cómoda del anonimato, ¿no? Mientras siga siendo anónimo y esté en el café discutiendo de política y diciendo que maldito gobierno, Fox corrupto y Martita también. O sea, en ese anonimato del café están todos de acuerdo. Al momento de que les dices, bueno, pues tu pensamiento ponlo en texto para subirlo en un blog, por ejemplo, como el de quesolaplural.com, perdón por el comercial, o en el tuyo, en un comentario de audio, se esconde ese ciudadano valiente del café. O sea, es lo que hay que romper. Hay que romper el anonimato de la masa. Hay que ponerle nombre y apellido a las críticas, a los pensamientos, y no solo criticarse, también cuando el gobierno lo llegue a hacer bien, también hay que saber como ciudadano, es un ejemplo de madurez, reconocer, en este caso el señor presidente, en este caso el señor gobernador, hicieron un acto correcto, y aplaudir esos actos que cada vez son más escasos, mi Toño.
Eso sin duda alguna. Pero, pues, obviamente aquí volvemos a... Bueno, cabría entonces preguntarse, bueno, ¿y qué hay de la legitimidad? Y te voy a decir por qué. Hay que recordar, por ejemplo, la ámpula que se levantó cuando se... en las más recientes elecciones en las que resultó ganador el presidente municipal Gabriel Arellano, del PRI, en el cual mucha gente cuestionaba la legitimidad social que podría tener Gabriel Arellano al haber sido electo por poco menos del 17% de los ciudadanos de Aguascalientes. Inevitablemente, en una especie, si se aplicara un referéndum o un cuestionamiento, o incluso si se llegara a crear un mecanismo en el cual se pudiera revocar el mandato por parte de la ciudadanía a las autoridades actuales, otra vez nos tendríamos que enfrentar entonces a si es un mecanismo que represente legítimamente a la sociedad. Porque
aquí está siendo un problema muy grave. Digo, legalmente estamos aceptando que así tengamos una elección con un solo voto, ese voto nombra al cargo, ¿no? Pero hasta dónde ese gobernante, en un referéndum, le vamos a aceptar que si es menos del 7% de la votación, no vale que me corran de aquí, ¿no? El caso de Evo Morales, ¿no? Que hace como menos de 2 meses hizo un referéndum, no salió beneficiado y dijo, no vale. Caso contrario que el caso de Chávez, que hizo un referendo a finales del año pasado, lo perdió y salió y reconoció y dijo, no, el pueblo no aceptó que modificara la Constitución para la reelección indefinida, lo acepto ahorita y trabajaré para que el pueblo me acepte esta postura en otro momento. O sea, vemos cómo también los políticos pueden jugar con este referendo, ¿no? En su momento Chávez salió bien, ¿no?, bien posicionado por haber aceptado la derrota. En su momento Evo, pues se le acabó lo demócrata, ¿no?
Cierto.
También este juego del referéndum es lo que puede causar. Y tiene que ser discutido más ampliamente, porque también sería, o sea, pierde legitimidad del referéndum si hay una participación del 10% mucho más baja de la que te votó y te eligió, ¿no?
Sin duda alguna, pero yo insisto, a mí me gustaría ver, por ejemplo, que las mí me gustaría ver que, por ejemplo, me caen muy mal a mí los que se están quejando de todo, por ejemplo, y sobre todo que, bueno, las charlas de café, pues para eso son, para quejarse y para estar hablando de todo, pero si la sociedad por una vez se organizara, por una vez, aunque fuera, carajo, entonces estaremos viendo que en vez de estar viendo al gobierno como la fuente de todos los males, Hombre, chingado, seamos sinceros. La fuente de todos los males somos la propia sociedad. Somos nosotros mismos que por huevones, por desidia o por indolencia, en vez de estarnos quejando todo el maldito tiempo de que el mendigo gobierno no funciona, o de que la mendiga autoridad no hace su chamba, hombre, entonces exigiéramos espacios de decisión dentro de la estructura gubernamental. Vámonos al caso de la seguridad. Así que es el que tenemos ahora sí que más abierto, como si fuera una herida. Hombre, vamos entonces a exigir un espacio dentro de la toma de decisiones. Vamos entonces a meter al ciudadano común. ¡Ay, Dios!
Bueno, ahí tengo que hacer una crítica muy grave, Vamos a hacer un foro ciudadano, ¿no? De seguridad pública, ya lo hizo el gobernador, ya lo hizo el presidente, lo está haciendo el presidente de la República, el presidente municipal, ¿no? Y sus foros ciudadanos consisten en invitar a Canacintra, Coparmex. ¿Dónde quedan las universidades? ¿Dónde queda el maestro del CENTE? ¿Dónde queda el alumno de contabilidad? ¿Dónde queda el barrendero? ¿Qué toda esa gran masa no son ciudadanos? O sea, organizaciones ciudadanas para decirme cómo voy a hacer las cosas, yo gobierno, pero lo tengo controlado. Invito a los dueños del país, a los empresarios, a la gente de dinero. El resto, jodidos, sigan marginados, no me importa su voz. Yo lo que tengo que proteger es a la gente de billete para que no se me vaya de este país. Hija. ¿O qué, Toño? ¿Tú no eres ciudadano?
Por supuesto que sí.
Bueno, pero ni a ti ni a mí nos llegó la invitación. No somos ciudadanos. Mientras no estés afiliado en Coparmex o Canacintra...
Entonces eres ciudadano de tercera.
Somos ciudadanos de tercera. Desde ahí hay que partir también en la definición entre ciudadano. Ciudadanos somos todos. Todos los que legalmente en esta constitución de este país no lo reconocen, ¿no? Yo decía 8 años más y otras cosas más que tenemos que cumplir, ¿no?
Cierto.
¿Por qué nada más la gente de dinero es la que tiene capacidad de opinar en estas situaciones?
Y no nada más la que tiene dinero, sino también la que tiene cercanía con el poder, la que tiene vamos a hablarlo así, la fortuna de estarse moviendo en los entretelones del gobierno, que casi siempre son pocos, el llamado círculo rojo. Pero aquí el problema está en hacer llegar a toda la banda no solamente la posibilidad de revocar el mandato, sino también la responsabilidad o incluso hasta la capacidad de tomar el gobierno y a ejercer las acciones que de verdad son de interés público. Y ahí es entonces donde nos topamos con pared.
Bueno, otro ejemplo de un intento de esta revocación de mandato que a mi parecer debíamos de explorar más es el que intentó Andrés Manuel como siendo jefe de gobierno los 2 años de gobierno. ¿Se te recordarás, Toño?
Claro.
O sea, él le hizo una encuesta telefónica, al final de cuentas, 98% dijo que continuara el peje, ¿no? Bueno, o sea, también si vamos a jugar al referéndum, eso puede ocurrir, ¿no? Puede estar a favor o en contra, y pierdes también, ¿no?
Absolutamente cierto.
O sea, esa figura de referéndum de Andrés Manuel, yo creo que podríamos buscarla. O sea, un referéndum de continuo. Y más se hace preocupante la necesidad del referéndum para continuar el mandato si siguen insistiendo en aumentar los años de los presidentes municipales y los de gobernador y presidente de la República. O sea, a mí todavía me sigue gustando muy el que sea 3 años. Y un pequeño referéndum es la elección de cada 3 años. ¿Continúa el partido o no? Porque al final de cuentas, si es Gabriel o Arellano, Luis Armando Reynoso Femat, no importa. Todo lo que hagan, positivo o negativo, se queda también para las marcas a los que pertenecen.
Y habría que ver también. Yo insisto en que para poder... Mira, alguna vez alguien me preguntaba qué opinaba yo sobre la liberación femenina. Y mi respuesta, parecida a la de mi padre, por supuesto, era la de... Bueno, lo que pasa es que nunca habrá liberación femenina si no existe antes, primero, la liberación masculina. No puede entonces existir una revocación del mandato si antes no la gente se responsabiliza y se preocupa precisamente por entonces definir qué tipo de mandato quiere, qué tipo de mandato es el que exige y por supuesto el tipo de mandato que en todo caso podría revocar en caso de que no se llegara a un común acuerdo sobre cuál es el mandato que queremos. Aquí nada más todo está pintado con color azul, o con color verde, o con color amarillo, o con color rojo. Pero es puro cotorreo, es puro desmadre.
¿Sabía que su padre era maoísta?
Es algo así por...
Digo, en ese sentido, o sea, una liberación femenina, antes que nada, la iniciativa es la liberación de las masas. Y vuelve un problema del Consejo Ciudadano de Empresarios hacia la seguridad. O sea, mientras que nada más el gobierno está tomando en cuenta al que tiene el billete y olvida a todos los demás, es obvio, estamos en una dominación de dinero. Entonces, si no se libera la masa, toma el control la masa, o sea, busca los mecanismos de que se le incluya en esas tomas de decisiones, tienes toda la razón. La mujer nunca va a ser tomada en cuenta, nunca va a llegar a una equidad de género. Si no empezamos por eso mismo como sociedad, a que no exista esa discriminación por dinero, por credo, por color de piel, por género.
Temas, ahora sí que habría mucho que decir. Yo no sé si sea porque sea domingo, uno está así poniéndose así hasta cierto punto exigente o mamón o melancólico. Eso habría que ver. Pero yo creo que habrá que ver entonces cuál es la reacción del político promedio, y que obviamente va a ser, ay sí, yo quiero escuchar a la gente, pero al final de cuentas no va a hacer nada. Ahí es entonces, bueno, donde...
También, Toño, es que también el pueblo como ciudadanos somos, nos encanta la demagogia. O sea, en nuestra cultura política, no solamente de este país, o sea, ve lo que hubo en Estados Unidos, ahora en sus convenciones, en Sudamérica, en Europa, el pueblo en general somos demagógicos. Es como el político es como el aspirante a ser novio, que le habla bonito a la muchacha. En ese nivel estamos. ¿Cuándo nos ha gustado como sociedad que llegue un político y nos diga, ¿saben qué? La cosa está del carajo. La neta, me van a votar por 3 años o 6 años, y no te voy a poder resolver nada. Tu problema de que quieres tú, de que te ponga luz y alumbrado público en tu casa, olvídalo. No hay dinero. Estructuralmente no podemos llegar a hacerlo. O sea, pero ese es el problema. O sea, como ciudadanía nos encanta también esa demagogia. No nos interesa estar informados para saber realmente qué es lo que tenemos que exigir al ciudadano que pide nuestro voto, y saber si lo puede cumplir o no. ¿Ya cuándo nos hemos preocupado por revisar un presupuesto de egresos de la federación para saber si mi municipio está contemplado o no?
Ahí es precisamente en dónde. Y por eso entonces, cuando la frase que se dice que los pueblos tienen los merecidos, los pueblos tienen los gobiernos que se merecen, puta, pues ya nos llevó la chingada entonces, mano. Sí, ahora sí que...
Esto es totalmente terrible, pero es verdad.
Exactamente. Y entonces... Yo no quisiera ver entonces que algún día lleguemos a tener la revocación de mandato que merecemos, porque entonces solamente entraríamos, como dijeron por ahí, de Guatemala a Guatepeor, a una total incapacidad marca Latinoamérica para poder ejercer o incluso dominar nuestro propio destino. Uy, se antoja realmente... terrible y horrible esa perspectiva, pero pues a final de cuentas parece ser entonces que ese es el destino pues de nosotros los mexicanos para esto. Bueno, creo que perdimos un momentito la comunicación con Diego, a ver, lo vamos a retomar. Estamos platicando sobre la revocación de mandato que se ha estado manejando en los medios de comunicación, sobre todo ahora recientemente que se ha estado manejando esta suerte de libelo a nivel... a nivel social, con este asunto. Bueno, estuvimos platicando con Diego de Alba Casillas, que ya está retomando aquí nuestra comunicación en este sabroso domingo 21 de septiembre, que estamos aquí en pleno mediodía tratando de arreglar este asunto. Y pues bueno, ya para terminar con este asunto, mi querido Diego, no sé entonces no sé si te atrevas incluso tú a hacer algún pronóstico con respecto a esta iniciativa que se ha enviado.
Esta iniciativa va a pasar lo mismo que muchas propuestas ciudadanas. Si los partidos no lo ven rentable, no lo van a hacer. O sea, le va a pasar lo mismo que con el candidato independiente. A los partidos no les interesa que la ciudadanía los fiscalice, que los esté revisando. O sea, el movimiento este, ciudadano de Iluminemos, tiene que, en el caso de tiene que crecer más, y algo por lo que están siendo muy atacados es por esa vieja militancia de ciudadanos perredistas, que son perredistas pero no son perredistas. O sea, independientemente de eso, tienen que también con ellos como grupo demostrar mayor capacidad de agrupación a otros tipos de organizaciones y crecerlo más. No se pueden quedar nada más con ellos mismos. Si no, los partidos no los van a pelar. Eso es lo que va a pasar con su iniciativa. Si no demuestran una demanda social más amplia a lo que es su grupo natural de ciudadanos, aunque podemos estar muy, ser muy amigos de ellos, si rompen esa barrera de esa identificación, de esa etiqueta social que ya tienen, los partidos simplemente no los van a pelar. Ese es el problema, que vivimos en una dictadura de partidos.
Bueno, pues con esto, con esta intervención le damos oficialmente ya la bienvenida a Diego de Alba Casillas al equipo de oigo.com.mx. En próximos días estaremos ya platicándoles cuál va a ser la propuesta radiofónica de Diego para entronizarlo ahora sí aquí a oigo.com.mx. Espero que ya muy pronto tengamos ese aviso, mi querido Diego.
Estamos trabajando sobre el formato, Toño, y estos problemas de conexión que tenemos, evitarlos ya para que las radioescuchas no tengan que estar padeciéndonos con nuestros problemas técnicos. Muchas gracias, Toño.
No, pues al contrario, a ti, mi estimado Diego, te agradezco mucho la oportunidad de poder trabajar contigo y, por supuesto, también de poder, pues ahora sí, echar madrazos aquí en la red internetera, que espero yo que seamos capaces de ejercer la libertad que nos da, volviendo precisamente a ese punto. A ver si no es nuestra propia Secretaría de Gobernación Mental la que nos limite.
La libertad no se da, se gana. Hay que luchar a diario por ella. A ver, muchas gracias, Toño, y muchas gracias a tu radioescuchas.
Al contrario a ti, mi estimado Diego, y pues bueno, amigos radioescuchas, qué bueno, me da mucho gusto darme cuenta de que aumentó la audiencia, qué bueno que están con nosotros, y pues continuamos ya con nuestra programación dominical en oigo.com.mx. Muchas gracias a Diego, muchas gracias a ustedes por continuar con nosotros. Nos estamos escuchando ya el lunes. Hasta luego.